Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Es un gusto estar con ustedes en este su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Un placer de verdad poder compartir la fe con ustedes, sabiendo que la fe, si tenemos de un tamaño de un granito de mostaza, vamos a mover montañas. Hoy tenemos un programa especial, como de costumbre, con sus preguntas, sus comentarios. Y qué bueno que ustedes sean parte importante de este programa. Sin ustedes, este programa no podría existir. Así que gracias por llamarnos, por escribirnos con sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, etc. Estamos aquí para servirles. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en presencia de ese Dios que nos ha creado, que nos ha dado la vida y que espera con brazos abiertos para recibirnos un día. Y para poner sobre tu cabeza y la mía la corona de la vida que es el cielo. En este momento vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre que eres nuestro papá. Imagínate, hermano, hermana. Dios es tu papá y es mi papá. Y nos ama con un amor que no tiene límites, que no conoce barreras, que no conoce fronteras. Es un amor que es desde siempre y para siempre. Y sin embargo, con cuánta regularidad nos olvidamos de eso. Y dejamos que los problemas y las situaciones difíciles de nuestra vida nos aplasten, ¿verdad? Nos hagan sentir como que estamos en un callejón sin salida y no hay esperanza. Padre, yo te pido con todo mi corazón que el que se sienta así en estos momentos, que reciba unción de lo alto, unción de tu Espíritu Santo, para que pueda estar consciente, Señor, de la magnitud de tu amor por este hijo tuyo, por esta hija tuya. Renueva sus corazones, Señor, llénalos de la plenitud de tu presencia, de tu paz, de tu amor, y que a pesar de las circunstancias adversas, de las contrariedades de la vida, ellos puedan experimentar el gozo de tu presencia que cambia, que libera, que restaura, que da vida nueva, presencia que salva. Bendice, Señor, este hijo tuyo que tanto tú amas. Lléname, Señor, del poder de tu gozo, del poder de tu felicidad, del poder de tu amor que no tiene límites. Y que este hijo tuyo sepa que su propósito en la vida no solamente es unirse cada vez más a esa fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo, sino que también, Señor, ayudar a otros, comenzando con su propia familia, sus compañeros de trabajo, etc., pues hacer lo mismo, a poner a Jesús como centro, Señor, de sus corazones y de sus vidas también. Bendice a esta hija, Señor, que tú tanto amas. Llena, Señor, su corazón del gozo de tu presencia que puede experimentar, como dice tu palabra, la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la plenitud de tu amor por ella en Cristo. Jesús, yo te invito para que ponga su mano derecha, si es posible, si no va a causar ningún accidente en su corazón, en su pecho. Respiren profundo y digan, Señor Jesús, en medio de mi agonía, en medio de mi dolor, en medio de mi depresión, en medio de mi vacío, Señor, yo recibo esta bendición de parte tuya y siento que esta mano que toca mi pecho, que toca la superficie de mi corazón de una forma externa, es tu mano, Cristo Jesús, que está sanando mis heridas, que está levantándome, Señor, de mis debilidades, de mi falta de confianza en ti, Señor, y me está dando la fuerza, el poder que viene de ti para vivir hoy día una vida nueva. Santifica a tu Hijo, a tu Hija, Señor, con la plenitud de tu presencia, de tu gozo, de tu paz. Y al igual que María Santísima puede decir de su mundo, su corazón y mi alma, proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se goza en el Dios que me salva. A Cristo Jesús que vive, gloria, honra y honor, por siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, damos gracias a Dios por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo que nos unamos a ustedes en oración. Para nosotros es un gusto, es un placer, de verdad que sí, el poder compartir con ustedes la fe y la presencia de Cristo Jesús en sus vidas. Doy gracias a Dios por Aminta de Girón, Santander, España, que pide oración por el gobierno español. Que el Señor bendiga a los gobernantes y que todo lo que hagan y todo lo que digan esté de acuerdo a la santa voluntad de Dios. España siempre ha sido, pues, un país muy religioso, muy católico, un país muy de Dios. Tiene una cantidad de santos increíble, más de 700 santos canonizados en la Madre Patria. Y qué bueno sería si el gobierno siguiera sus pasos y proclamara que Jesucristo está vivo en ellos y que Jesús es el Señor. Cuenta con nuestras oraciones. José Luis de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, pide por los jóvenes y las vocaciones a la vida religiosa. Señor Padre Todopoderoso, te damos gracias por ti, José Luis, y te pedimos, oh Dios, que su petición unida a la nuestra sea muy pronto escuchada. Que así sea, Señor, y que tengamos santos sacerdotes y santas religiosas y santos religiosos para la gloria tuya, Señor. Amén. Dora de San Pedro Sula, Cortés, Honduras, da gracias al Señor por una oración contestada. Gloria al Señor, pide y se te dará. Así que no dejen ustedes, hermanos y hermanos, de pedir al Señor, sabiendo que el Señor en su momento, en su tiempo y en su oportunidad, que a veces no es la nuestra, responde todas y cada una de nuestras oraciones. Noé de El Salvador pide por el eterno descanso de su abuelito, que el Señor le bendiga y que, si tiene que pasar por purgatorio, que sea una estadía relativamente corta y que pronto pueda recibir la corona de la victoria, que es el cielo. Pedimos también por Landy de Mérida, Yucatán, México, que pide al Señor le guíe en sus múltiples esfuerzos de evangelización. Muchísimas felicidades y enhorabuena. Y de la mano de Cristo Jesús, hoy vas a salvar muchas almas, llevar muchas almas a los pies de Cristo Jesús. Carlos de San José, Costa Rica, pide que el Espíritu Santo ilumine siempre al Santo Padre. Me uno a ti, yo estoy seguro de todos nosotros, pidiendo al Señor que la fuerza, el poder, la presencia del Espíritu Santo no solamente anide en el intelecto y en el corazón del Papa Francisco, pero que sea un verdadero, en todo el sentido, portavoz de la presencia de Cristo en el mundo entero. Y bueno, pues León de México pide por todos los sacerdotes del mundo, en especial por el Padre Pedro. Muchísimas gracias, Luis, que Dios te bendiga y te haga santo. Gracias, mijo. Muy agradecido. Que bien podamos usar tus oraciones y pues la de todos ustedes, ¿sí? Porque en la unión está la fuerza. Bendito sea Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros durante el transcurso del programa. Y este, pues, es nuestro número para que ustedes nos llamen: 205-271-2924. 205-271-2924. Y también, pues, recordarles que estamos en las redes sociales. Estamos en Facebook, y para comunicarse con nosotros vía Facebook, por favor, vayan a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. También estamos en X, que era el antiguo Twitter. Estamos en YouTube y estamos también en otros medios de comunicación también. En Twitter, Instagram y YouTube, ¿sí? Y ¿cómo comunicarse con nosotros? Yendo a Padre Pedro Núñez. Es tan sencillo como eso, Padre Pedro Núñez. Así que, por favor, no dejen de hacerlo. También nuestro correo electrónico es padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Y por favor, tengan mucho cuidado de esos perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Bueno, pues, el tema de hoy: ¿cómo vencer la depresión? ¿Hay alguien deprimido? Pregunta el Señor. ¿Hay alguien que se siente triste? ¿Hay alguien que piensa que el mundo se va a ir encima y no hay esperanza? Y dice el Señor: ora. Y San Pablo repite: ora. En la oración está el poder de Dios. Cuando nosotros oramos, las puertas del cielo se abren y caen sobre nosotros lluvias, hermanos y hermanos, de bendiciones. Sí. Es importante en todo momento, pero sobre todo en los momentos más difíciles de nuestra vida, de levantar los ojos al cielo y y de pedirle al Señor auxilio. Usualmente tenemos la tendencia de mirar al suelo, ¿no es cierto? ¡Ay, qué triste, qué situación más difícil! Estoy llorando, no tengo esperanza, no tengo solución a mi problema. Y está bien llorar, está bien pues pensar que las cosas andan mal, que pues estar consciente de la realidad, ¿no es cierto? Pero en medio de esa realidad negativa, en medio de esos momentos de sentirnos desinflados, hay una esperanza. Hay una esperanza, hermano, hay una esperanza, hermana. Y la esperanza es Jesucristo. Porque, como bien decía Santa Teresa de Ávila, quien a Dios tiene, nada es falsa, nada, nada, nada. ¿Por qué? Porque bien lo sabía ella. Vamos a sobrepasar obstáculos, dificultades, problemas y proclamar victoria en el nombre del Señor Jesús. Me recuerdo una vez que Teresa iba a fundar un convento nuevo y bueno, pues había algunos señores por ahí que le hacían burla. Le decía, Teresa, ¿a dónde vas? Pues a fundar un convento nuevo, por supuesto. Teresa, ¿y cuánto dinero tienes? Pues 2 pesetas tengo. 2 pesetas, ja, 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 ja. Con eso no vas a hacer nada, nada, nada. Pero Teresa, en vez de sentirse desilusionada y triste y apuntada con el dedo, pues de aquellos que se estaban burlando de ella, le dice, 2 pesetas, Teresa, nada. Pero 2 pesetas, Teresa y Jesucristo, todo. Y fue Teresa, y por la gracia de Dios, fundó otro convento. Así que en los momentos difíciles de tu vida, acuérdate, no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Y si Dios está contigo, tú todo lo puedes en el que te fortalece. Me gusta mucho el pasaje de la Santa Biblia, según el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, versículos del 22 en adelante. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado este pasaje muchas veces anteriormente. Parece como que a veces la barquita se hunde, ¿verdad? Como que ya no hay nada que se pueda hacer. Y aquellos que vivían con Jesús, que andaban con Jesús, decían, estamos perdidos, estamos perdidos. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que cruzaron la otra orilla del lago y remaron mar adentro, en el lago de Galilea. Y mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. Por lo menos parecía que estaba dormido, ¿no? Y de repente se desencadenó una tempestad sobre el lago y la barca se estaba llenando de agua, se estaba hundiendo, al punto de que peligraban. Se acercaron a él y lo despertaron. Pero estoy seguro, me imagino que lo despertaron después de mucho ellos tratar por sus propios medios de sacar el agua de aquella barca. Y finalmente van a donde tenían que haber ido desde el principio, por donde Jesús. En tu momento de dificultad, ¿de dónde es Jesús? En tu momento de depresión, ¿de dónde es Jesús? En el momento en que sientes que ya no tienes fuerzas para seguir adelante, hay uno que sí tiene fuerza para levantarte, para sanarte, para restaurarte, para liberarte y para darte un nuevo comienzo. Su nombre es Jesucristo, bendito sea Dios. Fueron de Jesús. ¿Y qué le dijeron? Estamos perdidos. Estamos perdidos. Nosotros no podemos hacer ya nada más. Cuando ya tú no puedes, cuando ya tú no tienes fuerzas, es cuando si invocas el nombre de Jesús, cuando miras hacia arriba y te das cuenta de que no estás solo, estás en las manos poderosas de Dios, entonces, como decía San Pablo, yo todo lo puedo en Cristo con la fortaleza. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Estamos perdidos. ¿Y qué hace Jesús? Se levanta. La oración, el poder de la oración, hermanos, que es capaz de levantar a Dios, que es capaz de darnos a nosotros mucho más de lo que esperamos o pensamos. Pero Dios quiere que le hablemos. La relación con Dios es básica y se efectúa muchísimas veces, si no todas las veces, a través de un diálogo con Él, a través de la oración. Y nos dice la palabra de Dios que Jesús, pues, amenaza el viento y las olas encrespadas. ¿Por qué? Porque Él tiene poder. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en el que nos fortalece. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y dice la palabra de Dios que en ese momento todo regresó a la calma. Todo se tranquilizó. Cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestras vidas, y particularmente cuando lo invitamos a nuestras situaciones difíciles, cuando sentimos que la depresión nos está embargando y no hay esperanza, cuando sentimos que nos estamos yendo al suelo y no hay forma de salir de esta situación. Cuando la tristeza nos embarga, cuando los problemas de la casa, del hogar, del matrimonio, con los hijos, son tan graves que sentimos que no hay solución. Si hay solución, hermano. Si hay solución, hermano. Y la solución es Jesucristo. ¿Qué hacer en tus momentos de tristeza? ¿Qué hacer en tus momentos de desolación? ¿Qué hacer en tus momentos en que sientes que el mundo se te viene encima y la barquita se está hundiendo? La solución está en Jesucristo. Pon tu confianza en el Señor. Está bien que sigas pensando qué puedo hacer yo, pero acuérdate que tú no estás solo, que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién puede estar en tu contra? Nadie. Así que te invitamos de todo corazón a que en los momentos de depresión, en los momentos de tristeza, en los momentos de desolación, en los momentos en que sientes que ya nada se puede hacer, gloria a Dios, es cuando Dios con más fuerza y poder puede actuar en ti. Me gusta mucho la historia, y tal vez ustedes ya la conocen, de este joven en California, que era un gran nadador, un gran atleta, ¿verdad? Un hombre joven con musculatura pues excelente, y ¿verdad? Él podía nadar por 2 o 3 millas sin ningún problema. Y el caso es que en esta playa de Malibu, en California, él un día va y pues se quita su camisa y para que los demás lo vean, tiene sus músculos y demás. Y pues baja sus pantalones, se queda en traje de baño y se tira al agua y empieza a nadar. Y de pronto pues comienza a tener un calambre en una de las piernas. Y ese calambre como que le molestaba y él trataba de sobarse la pierna y como que nada pasaba. Y de pronto la otra pierna también, y entonces ya era peligrosa la situación porque comenzaba a tragar agua. Y empieza a gritarle al salvavidas, auxilio, auxilio, ayúdame por favor, me estoy ahogando. Y el salvavidas como si el hombre no existiera, miraba para otro lado y no le prestaba atención. Y aquel hombre seguía gritando, ayuda, auxilio, por favor. Y ya cuando se está ahogando de verdad el hombre, el salvavidas sale de su puesto, empieza a nadar, agarra al hombre que se estaba muriendo, lo agarra, hace una llave en el cuello y lo saca, lo lleva a la arena y empieza a darle masajes en su pecho. Y el hombre revive, el joven revive. Y finalmente el joven se da cuenta de que no lo ayudó cuando él estaba pidiendo auxilio, sino que se demoró. Y se enoja con el salvavidas y le dice, oye, ¿y por qué usted se demoró tanto? ¿Por qué no vino a ayudarme cuando yo empecé a gritarle? Dice, porque si yo hubiera ido con tú, empezaste a gritar, con la fuerza que tú tenías, me hubieras hundido a mí y te hubieras hundido a ti mismo. Yo tenía que esperar a que tú no tuvieras fuerzas para yo ir en tu rescate y salvarte. Es lo que Dios hace muchas veces. Tenemos que tocar fondo muchas veces en nuestro caminar con Dios. Y a veces los problemas, los obstáculos, las situaciones difíciles de la vida como que nos hacen sentirnos tristes y pensamos, estará Dios conmigo, escuchará mis plegarias. Y muchas veces el resultado es deprimirnos, pensar que estamos solos y que ya nada se puede hacer. En tu momento de más dificultad, en el momento en que sientes que ya nada tú puedes hacer, es cuando Dios con más poder y fuerza puede actuar en ti. Si tú levantas los ojos al cielo y sigues orando a tiempo y destiempo, sabiendo que de la mano de Cristo tuya será la victoria. No te desinflas, hermano. Y si te desinflas, busca al Señor para que te infle con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo y sigas caminando de victoria en victoria cada día de tu vida. Que así sea. Amén. Damos gracias a Dios por pues, tantos de ustedes que se comunican con nosotros. El número telefónico para que así lo hagan es el siguiente, 205, ese es el área. Y el número para llamar es 271-2924. 271-2924, el área 205. Además, hermanos, vamos a una pequeña pausa. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan. Quédense con nosotros. Bendito sea el Señor Jesús. Gracias, hermanos y hermanas, por estar en sintonía con nosotros en este subprograma Conozca Primero Su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, como de costumbre, pues tenemos muchas llamadas, muchos correos electrónicos, muchas preguntas. Así que comenzamos con la primera. Adelante, por favor.
Padre Pedro Núñez, tenga usted un buen día. Sobre el tema de la Eucaristía, ¿cómo es ello? Se ha oído mucho, es difícil de creerlo y claro, no asisto a misa, pero creo, presiento la presencia divina en todo lo maravilloso de la vida. Padre Pedro, creo en la unidad, en que todos vivamos en paz, en luz, sin religiones. Gracias por alguna respuesta o comentario. Saludos cordiales. Mario.
Mario, estás jugando con fuego, hermano. Perdona que te diga, pero yo sé que tu intención es buena, pero desafortunadamente estás haciendo lo incorrecto. Dice la palabra de Dios en la carta de Santiago, en el capítulo, vamos a ir al capítulo 2, versículo 19. Tú crees, es decir, tú tienes fe, que hay un solo Dios, pues bien, pero eso también lo creen los demonios y sin embargo tiemblan. La fe no es suficiente, hermano. El creer en un mundo lleno de paz, eso quiere todo el mundo, pero no todos están dispuestos a luchar por la paz. Queremos un mundo donde todo el mundo se siente hermano de todo el mundo, pero el simplemente con desearlo, el pensarlo, no nos lleva a ninguna parte. Si bien es cierto que queremos lo mejor para nosotros y para la humanidad, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, tenemos que envolvernos, tenemos que tomar la decisión de prestar nuestro hombro, nuestras manos, para ayudar al que está caído, para levantar al que se siente sin esperanza, sin vida. Y eso solamente se puede hacer cuando uno realmente comienza a tener fe, y sobre todo fe en ese que nos enseña el camino del amor que al fin y al cabo es Jesucristo. Hay muchas religiones en el mundo, y yo estoy seguro que muchas de ellas son buenas. No discuto eso. Lo que sí discuto es que hay un solo medio para alcanzar la vida. Y no solamente cuando lleguemos al cielo, pero desde allá. Y cuando me refiero a la vida, me refiero a la oportunidad de ser mejores personas, de ser personas que realmente nos preocupamos los unos por los otros cada día un poquito más, de ser personas que estamos en este mundo conscientes de que no estamos aquí para echarnos fresco ni para cruzarnos de brazos, pero que estamos aquí con propósito. Y ese propósito es dado a nosotros por el mismo Dios. Por eso Jesús dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículos 34 y 35, les doy un mandamiento nuevo. Les doy un mandamiento nuevo. ¿Y por qué nuevo? Porque cuesta mucho trabajo ponerlo en práctica. ¿Cuál es el mandamiento? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Tú, esposo que me escuchas, debes amar a tu esposa hasta este punto. Ser capaz de dar tu vida por ella. Tu esposa, Dios te dice que ames a tu esposo hasta este punto. Dar tu vida por él. Los dos, por sus hijos. Y la familia, por otras familias, por la comunidad y por el mundo entero. No basta con decir que Dios es bueno. Dios no quiere gente buena. Dios está harto hasta la coronilla de gente buena. Dios quiere gente santa. ¿Y qué es un santo? Uno que imita a ese que es el santo entre los santos. Ese que es el más puro, el más bueno, el más amoroso, el único verdadero Dios que es Jesucristo. Entonces, con decir que yo quiero la armonía en el mundo, yo quiero la paz en el mundo, que no hace falta ninguna religión, pero si no tengo religión, ¿cómo yo voy a saber el camino? ¿Cómo yo voy a, qué brújula voy a tener para encaminar mi vida hacia la vida que Dios tiene preparado para mí, que es el cielo? Y no solamente eso, sino para lo que Dios quiere que yo haga en este mundo. Dios no quiere que me siente en una silla de extensión y me eche fresco. Es decir, Dios quiere que dejemos huellas bien marcadas a lo largo de nuestra vida de que hemos hecho la diferencia para bien en este mundo que nos ha tocado vivir. Bendito sea Dios. Entonces, lo que dice el Señor es bien importante. Lo que haces por el más pequeño lo haces por mí. Eso lo dicen muchas religiones. Realmente la única que dice esto es la fe cristiana, la Iglesia católica. ¿Sí? Las demás religiones hablan más bien de sí mismo, cómo alcanzar el absoluto, cómo alcanzar el cielo, cómo alcanzar la vida eterna. Pero hablar del prójimo, fíjense que en los tiempos de Jesús, los judíos, y con todo respeto a los hermanos judíos, solamente aceptaban en sus cenas a las personas más íntimas. Piensa un poquito, a las personas más íntimas, es decir, los miembros de su propia familia. Era una argolla, en el buen sentido de la palabra, pero solamente a ellos. O alguna persona que realmente era muy importante para ellos, los aceptaban en sus cenas. La cena de Jesús es diferente. ¿Cómo es la misa? Es para todo el mundo. Sí, no hay distinción de raza, de estilo de vida. Es decir, todos estamos invitados a la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Y sobre todo si estamos bautizados en Cristo Jesús, somos hermanos. Y estamos llamados precisamente a vivir esa unidad, a vivir en paz, a vivir en armonía. Eso es lo que tú estás diciendo. Pero en un sentido platónico que nunca se hace realidad. ¿Por qué? Porque el ser humano es ambicioso, el ser humano es soberbio, el ser humano quiere hacer lo que quiere hacer, el punto. Y de ahí comenzamos con el libro de Génesis, el capítulo 3. Dios quiere algo diferente, que nos parezcamos a Jesús, ¿sí? Y por eso Jesús dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40. El discípulo no puede ser diferente al maestro, más aún si el discípulo se deja formar, llega a ser como el maestro. Eso es tremendo. Imagínense ustedes que tomemos la decisión de dejarnos de abanicar, de dejarnos de cruzar de brazos y dejarnos de vivir en una comunidad platónica pensando que el mundo un día va a ser un mundo de armonía y de paz, etc. Y no hacemos nada por cambiar este mundo. Pero qué hermoso cuando, siguiendo el ejemplo de Cristo y viviendo el amor como Cristo nos invita a hacer, que este mundo sea mejor, que dejen de existir las guerras, las polémicas en las familias, las situaciones difíciles de padre e hijos, los divorcios, etcétera, etcétera, etcétera. Y de verdad comencemos a vivir esa paz que tú hablas y que es posible, porque para Dios todo es posible, pero viviendo según su santa voluntad. Así que la religión es indispensable y el camino que nos ofrece Jesús es el único que realmente nos lleva al cielo. Espero que esto haya sido pues algo para pensar en tu propia situación y para todos nosotros que de alguna forma pues nos acoplemos a lo que Dios nos pide. Tenemos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, Padre Pedro. Cada vez que tengo oportunidad, veo sus programas, Conozca Primero Su Fe Católica y Mensaje. Soy su fiel televidente. Mi nombre es Victoria Luna. Vivo en el estado de Veracruz, en México. Tengo un gran pesar, ya que hace 20 días la esposa de mi hermano se quitó la vida colgándose con una soga. La familia está consternada porque ella sufría de esquizofrenia, y como son pobres, no sé si no tenían recursos para comprar su medicina. Es un gran dolor porque la justicia de los hombres es muy severa. Nosotros somos católicos y nuestra religión fue muy dura con su cuerpo sin vida. Fuimos a misa de cuerpo presente y no la dejaron entrar a la iglesia. Fue un dolor tremendo porque aparte de haber sufrido la pérdida en unas circunstancias dolorosas, tuvimos que pasar por el repudio de nuestra propia religión. Alguien me dijo que esto ya está establecido así y yo me niego porque Dios perdona, es muy compasivo y nunca nos abandona. Y lo que nos pasó fue muy cruel y no tan solo a nosotros con nuestro dolor, sino a ella. Porque fuimos con la esperanza de encontrar piedad, consuelo y comprensión. No comprendo por qué una persona enferma que no estaba en uso de sus facultades mentales y tomó esta decisión drástica, no sabemos por qué lo hizo, no dejó nada escrito, se le trate con tanta severidad. Y me pregunto si desde aquí ya la marcaron. Tenemos mucho pendiente cuál será su destino en la eternidad, si será perdonada, tendrá alguna oportunidad de alcanzar la vida eterna junto a nuestro Padre, pasará por el purgatorio o definitivamente su alma ya está perdida. ¿Sería posible que me dijera si podemos hacer algo desde aquí? Por favor, de la manera más atenta y respetuosa, le suplico me oriente para que pueda darle un poco de alivio a sus hijos y esposo. De antemano le doy gracias y espero con ansia su orientación. Otra vez, gracias.
Ay, Victoria, qué triste, qué triste. No que quiero contradecir a la persona que no permitió que se celebrara el funeral en la iglesia o que se celebrara Santa Misa por el alma de esa persona que murió. Pero al fin y al cabo, como bien dice el Papa Francisco, ¿quién es uno para juzgar? En los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando más necesitamos de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para decir, esta persona está camino al cielo, esta persona está camino al infierno, o está ya en el infierno? Es decir, ¿quiénes somos nosotros? Ella hizo algo que desagrada a Dios definitivamente, se quitó la vida, y la vida es propiedad de Dios. La vida es un don que Dios nos da como un medio maravilloso para poder acercarnos a Él y un día recibir la corona de los santos que es el cielo, pero no para quitárnosla. Nosotros no tenemos ningún derecho a quitar nuestra vida. Desde el momento de nuestra concepción hasta el momento de nuestra vida, muerte natural, solamente es Dios quien puede decidir sobre esa vida. Nosotros no. Nosotros somos mayordomos de nuestras vidas y de las vidas de nuestros seres queridos, pero nosotros no somos propietarios de esa vida. Entonces, ¿cómo decir esta persona va al cielo, esta persona va al infierno? Aún los peores criminales, Dios los puede perdonar en el momento antes de morir. ¿No fue eso lo que hizo Jesucristo con supuestamente el buen ladrón, Dimas? Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Ya estaba él al punto de morir. ¿Quién sabe qué fue lo que pasó por la mente de esta hermana nuestra que a consecuencia de su enfermedad psicológica se quitó la vida? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. A mí se me parte el corazón realmente el pensar el dolor que ustedes experimentaron cuando le dijeron que no podían hacer nada por ustedes, particularmente por ella, que no se podía celebrar la Santa Misa, que no se podía tal vez ni siquiera entrar en la iglesia con el ataúd. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Pido al Señor la gracia de tener una conciencia mucho más amplia, particularmente con las personas que piensan de esta manera, que ya una vez que la persona se quita la vida, ya nada se puede hacer. A mí me gusta mucho la historia del padre San Pío de Pietrelcina. Él había tenido una visión esa mañana y el padre pues tenía el regalo de tener visiones de vez en cuando de cosas que eran importantes. Y el caso es que en eso de su visión, él ve como un hombre se tira de un puente y cae en un río para quitarse la vida. Aquella tarde vino una señora bien compungida, bien triste, y pide hablar con el Padre Pío, y el Padre Pío le da audiencia. Y ella dice, Padre, me siento muy triste, pero muy triste, porque mi esposa acaba de morir. Pero me siento más triste todavía, porque él se tiró de un puente y cayó al agua de un río para quitarse la vida, y yo sé que él está en el infierno. Yo sé que él está en el infierno, porque se quitó la vida. Y el Padre Pío la mira y se sonríe y le dice, ¿sabe una cosa, señora? Entre el puente de donde se tiró su esposo y el río, el agua del río, estaba la inmensa e infinita misericordia de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Solo Dios. Nosotros podemos pedir misericordia y pedir al Señor que la tenga en sus brazos. Y si tiene que pasar por purgatorio, pues que así sea. Muy pocos son los que entran al cielo sin pasar por purgatorio. ¿Por qué? Porque tiene que ser una persona pura, santa. Y una persona que trasluce la presencia de Dios para poder entrar en ese que es todo puro y todo santo y todo perfecto que es Dios. Pero el purgatorio, que es lo que hace en nosotros, nos depura, nos limpia de las secuelas de nuestros pecados, no de nuestros pecados. Porque los pecados, si morimos en estado de gracia, no tenemos pecado, pero las secuelas son los pecados que hemos acumulado durante tanto tiempo. Y después al limpiar de esas secuelas todos nuestros pecados, podemos entrar en la presencia del todo puro, todo santo, todo perfecto que es Dios. Yo sí le pido una cosa, dos cosas realmente le pido. Que me dé el nombre de esa persona, que llame a nuestros teléfonos, que dé el nombre de esa persona para yo ofrecer una misa privada por el descanso eterno de esa persona, y que esa persona pueda experimentar el verdadero gozo de sentirse amada infinitamente por ese Dios que quiere siempre lo mejor para sus hijos. Y segundo, le pediría que usted me diera el número telefónico de su hermano para comunicarme con él, para poderlo, no necesariamente consolar, para explicarle lo que significa creer en un Dios misericordioso. Si me hace ese favor, le agradecería muchísimo. Cuente con nuestras oraciones por usted y por toda la familia. Así sea. Amén. Benditos a Dios, tenemos otra pregunta en otro correo electrónico. Adelante, por favor.
Padre Pedro, saludos desde Nicaragua. Lo felicito por su programa. Lo escucho con mi madre todas las mañanas. Tengo la edad de 18 años. Hace un par de meses me consagré a la castidad y la castidad me ha cambiado la vida. Desgraciadamente hay muchos factores que me han hecho recaer en los pecados de la carne, por ejemplo, cuando no me he confesado. Otra cosa que me hace pecar es defender la fe al corregir a los protestantes con severidad, haciéndolos sentir ignorantes. Se me hace difícil escuchar las cosas que dicen de la Iglesia, en especial aquellas que corrompen la imagen de la Virgen. Por eso a veces me enojo demasiado con ellos y hasta me han dado ganas de reprenderlos con golpes. Aconséjeme, Padre. Mis compañeros protestantes son demasiados. Noel Rodríguez.
Pero Cristo es más fuerte y poderoso que todas las críticas que puedan hacer en contra de la Iglesia que Él funda, que es la Iglesia que es una santa católica y apostólica, y bien lo sabemos, ¿no es cierto? Yo no me explico con qué facilidad criticamos, buscamos, aplastamos a los hermanos. Bueno, yo creo que tengo alguna idea, ¿no? Porque algunos piensan que la competencia es siempre saludable. Y no es cierto. La competencia no es siempre saludable, sobre todo cuando tratas de aplastar al otro y tratas de poner en un mal término a la persona que estás atacando. Y bien dice el Señor Jesús, yo no sé si algunos de los pastores, particularmente evangélicos, han leído este pasaje, me imagino que sí, pero lo han aplicado en otros términos. Pero dice el Señor Jesús, no juzgues a los demás y no serás juzgado. Porque de la misma manera con que ustedes juzguen, serán ustedes juzgados. Y de la misma medida que ustedes usen para los demás, serán ustedes medidos. ¿Qué pasa? ¿Por qué ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no ves el tronco en tu ojo? Hipócrita, sácate primero el tronco que tienes en tu ojo para poder sacar mejor la pelusa de tu hermano. Cuidado con la lengua, hermano. Cuidado con la lengua. Y sobre todo, cuidado con la lengua en relación a una mujer santa en todo el sentido de la palabra, que es María Santísima, la madre de Dios hecho hombre, Jesucristo. Si de mi madre hablaran así, yo me enojaría bastante. Y yo sé que Dios, Jesús, pues mira con compasión a estas personas que critican y que lastiman y que tratan de aplastar la dignidad de una mujer tan grande de nuestra raza. Pero sin embargo, ¿lo hacen para qué? Para ganar adeptos. ¿Y para qué quieren ganar adeptos? Desafortunadamente, para aumentar el número en su comunidad de feligreses. Esa no es la manera. La manera de Jesús no es la manera del mundo y es la que muchas veces utilizamos para ganar adeptos haciendo cosas que no son buenas ni son debidas de acuerdo a la voluntad de Dios, como por ejemplo la crítica malsana, la crítica que destruye. Por el contrario, que es lo que el Señor Jesús nos dice una y otra vez, que el camino que nosotros tenemos que seguir, el camino que debemos de caminar, es el camino del amor. Si pudiéramos resumir la totalidad del cristianismo con una sola palabra, sería amor. ¿Y qué significa amor? Amor significa preocuparme por el otro, por el bienestar del otro, ayudar al otro a ser mejor. Y con críticas malsanas, con palabras maldichas, nunca vamos a poner en práctica el más importante de los mandamientos que Jesús nos da, que es amense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. ¿Por qué hay tantos hombres y mujeres a lo largo de este mundo que no creen en Jesucristo? ¿Por qué hay tantas personas que se niegan a creer que Jesús realmente es Dios y que Él nos ha llamado a vivir en unidad? Porque estamos todos divididos. De nuevo, yo lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir. el caso de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, un gran líder en la comunidad de la India, era reverenciado por muchos y era como que la persona que India necesitaba en aquellos tiempos para poder resurgir. Y así fue. Pero Mahatma Gandhi tenía un gran amor. Y el amor que él tenía era amor a Jesús. Él amaba a Jesús, amaba lo que Jesús decía, amaba lo que Jesús hizo. Es decir, para Mahatma Gandhi, Jesús era un héroe de primera categoría. Tanto así de que él quiso un día ver cómo los cristianos vivían en realidad siguiendo el ejemplo de Jesús. Y tomó la decisión de irse a Londres para ver cómo vivían los cristianos. Y pasó un tiempo en Londres, tratando de ver cómo vivían los cristianos. Regresa un día a la Nueva Delhi en un tren. Y cuando el tren se detiene y Mahatma Gandhi comienza a salir por las escaleras, había muchos periodistas, uno de ellos se apresura y le dice: "Señor Gandhi, ¿y usted se va a hacer cristiano?". Y la respuesta de Gandhi, dolorosa, pero cierta. Y dijo que no. Dijo que él amaba a Jesús, pero que no le gustaban los cristianos. Qué triste, ¿no es cierto? Qué triste. Y la pregunta es, ¿cómo tú y yo estamos viviendo nuestro cristianismo? Lo que tú estás haciendo, mi hijo, hablándoles de Dios, fabuloso, pero nunca uses violencia, porque la violencia engendra violencia. Y nosotros no estamos llamados a luchar con las armas del mundo, sino con la arma de nuestro Señor Jesucristo, y el arma de nuestro Señor Jesucristo es el amor. Que el Señor te bendiga y el Señor te dé paz, y que puedas hacer mucho bien para muchas personas llevándolos a los pies de Cristo Jesús en la mejor manera, que es el amor. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros es el siguiente. El número telefónico, si encuentro por aquí, aquí está. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, Jesucristo, bendito sea Dios, hermanos, hermanos, qué gusto, qué alegría estar con ustedes en este segmento de su programa. Gracias porque nos han ido. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, Padre Pedro. Mi nombre es Viviana, soy de Costa Rica, tengo 42 años. Quería pedirle ayuda en la oración. El trabajo que tenía, en el que llevaba 5 años trabajando, Dios me lo regaló cuando no tenía ni el título de bachillerato que se requería en aquel tiempo y hasta un puesto que nunca me hubiese imaginado, de secretaria de gerencia y otras más funciones que me dieron con el tiempo. La empresa hace 4 años tuvo que cerrar y desde entonces no encuentro un empleo. Sé que debo pedirle a Dios con la fe de que Él ya me escuchó y me lo dará. Hice la coronilla de la misericordia y le dije que creo en la promesa que Él concede todo lo que se le pida. Sé que ya lo tengo. Lo que no comprendo es por qué esta vez tarda tanto si en el anterior trabajo, como le comenté, él me lo regaló. Y ahora, igualmente, solo él me lo puede conceder. Agradezco me pueda responder. Bendiciones.
Que Dios te bendiga, mi hija. Ante todo, yo espero que el cierre de la compañía no haya tenido que ver nada contigo, ¿verdad? Por supuesto que no. Así que siéntete tranquila en ese aspecto, ¿no? Por otra parte, acuérdate que Dios no siempre nos da lo que nosotros pedimos. Es decir, porque podemos pedir muchas cosas, pero no es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es muy diferente a tu tiempo y al mío. Y tercero, Liliana, yo te pido encarecidamente que te pongas un poquito más proactiva, hermana. Es decir, a Dios orando y cual más orando. Esa es una expresión muy antigua que viene desde tiempos remotos, en que tenemos que orar definitivamente para discernimiento, sobre todo, qué es lo que Dios quiere que yo haga, cómo Dios quiere que haga lo que Él quiere que yo haga. Y sobre todo, qué habilidades, qué talentos yo tengo para poder aportar a un negocio determinado, que la gente se interese en mí, que la gerencia se interese en ti en este caso. Así que yo te invito para que, después de estar consciente de que Dios no da todo lo que nosotros pedimos, da siempre algo mucho mejor, porque lo primero que todo, cuando nosotros oramos, es que se agudiza nuestra relación con Él, que es de suma importancia. Pero además de eso, el que Dios te dé discernimiento, bueno, pues, puedo venir por acá para buscar trabajo, puedo venir para acá para buscar trabajo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y segundo, ¿cuáles son los talentos, las habilidades que yo tengo como persona para poder aportar al negocio donde yo quiero trabajar? Y tercero, pues, levantarte, ¿verdad? Y comenzar a mandar aplicaciones, a tener entrevistas, etc. Y Dios, sin lugar a dudas, va a tener el trabajo que Dios quiere para ti. El Dios que te creó sin tu consentimiento, acuérdate de lo que decía bien San Agustín, no te puedes salvar sin tu consentimiento. ¿Qué quiero decir en este caso? Que tienes que colaborar con Dios para tu mejor bien y para que puedas obtener el trabajo no solamente que tú quieres, pero más aún el trabajo que le va a dar gloria a Dios y que es el trabajo que Dios tiene para ti. Así que cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga y que tú puedas de verdad encontrar ese trabajo a medida que tú pones tu confianza en Dios, a medida que tú le pides a Dios que te ayude a buscar ese trabajo y tomar la decisión de ser un poco más proactiva y empezar a tomar decisiones que te ayuden a alcanzarlo. Cuenta con nuestras oraciones, Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos otra pregunta con otro correo electrónico. Adelante, por favor.
Buenas, padre. Hace un tiempo he venido viendo su programa y la verdad que me encanta. Me gustaría saber lo que usted sabe y también transmitirlo a los demás. Me gustaría ser un sacerdote como usted. ¿Qué tengo que hacer para empezar a estudiar, para formarme y aprender todo lo relacionado con la Sagrada Escritura y la vida en Cristo? Jordi Rodríguez, Santiago, República Dominicana.
Jordi, Dios te bendice. Muchísimas gracias por ese elogio que me acabas de dar, que quieres un día ser sacerdote como yo. Ojalá que seas mucho mejor que yo, que Dios así lo permita, si es que esa es la vocación que Dios tiene para ti. La palabra vocación significa llamado. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y si ese llamado es para ti, si Dios está llamando a ese estilo de vida que es maravilloso, que es grande, que es poderoso, pues entonces persigue ese estilo de vida. Lo primero que yo te invitaría a hacer es ponerte en oración y pedir al Señor discernimiento, qué es lo que realmente Él quiere para ti. Si sientes paz en tu corazón de que Dios quiere que seas un futuro sacerdote, que seas un futuro sacerdote santo, Jordi. A medias nada, con excelencia para Cristo y nada más. Que seas un hombre que Dios utilice con poder, con fuerza, con autoridad para llevar a muchas almas a los pies de Cristo, eso nuestro Señor. Lo segundo que yo te pediría es que hables con el director de vocaciones de tu diócesis. Todas las diócesis tienen un director de vocaciones y creo que es ahí la persona indicada para que tú expreses tus sentimientos, tu deseo de ser un día un sacerdote y que él te pueda explicar qué opciones tú tienes, ¿verdad? Y cuáles serían los requerimientos para que tú comiences a estudiar y a formarte para llegar a ser un gran sacerdote. Y lo tercero, pues yo en mi caso hablaría con el padre Chelo de La Vega, que está muy cerca de Santiago. Es un hombre muy dinámico, un hombre que yo estoy seguro tú conoces, que ha hecho mucho bien en muchas comunidades a lo largo de su ministerio. Y tal vez él te podría dar algunos buenos consejos que tú pudieras aplicar en tu vida. Así que vamos a la obra, hermano. Sí, busca de nuevo la aprobación de Dios. Es decir, que si eso te da paz, a pesar de que tengas miedo, etcétera, pues eso tal vez es para ti. Y para poder nadar hay que tirarse al agua, ¿verdad? Es decir, ve a hablar con el director de vocaciones, explica tu situación y dile que quieres, estás interesado en ser sacerdote, que cómo te puede ayudar y qué opciones tú tienes. Y pues en el interín, pues habla con el padre Chelo, a ver qué él te puede aconsejar para que tú llegues a alcanzar tus expectativas. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga abundancia Y bueno, pues algún día, si es la voluntad de Dios, nos dejes saber, ¿verdad?, que ya eres un sacerdote, que ya eres un hombre listo para predicar la palabra. Y bueno, nos regocijaremos contigo. Bendito sea Dios. Bueno, pues ya vamos dando conclusión al programa de hoy. Hermanos y hermanos, quiero recordarles que con el favor de Dios vamos a estar, si Dios así lo permite, primero que todo, preparando un hermosísimo peregrinaje a Medjugorje y también pues a Grecia. Va a ser un viaje extraordinario, así que ya vayan apuntando su calendario para el 2025, en que vamos a tener pues ese maravilloso encuentro con Jesucristo y con su Santísima Madre, la Siempre Virgen María. También quiero recordarles que voy a estar, con el favor de Dios, en Guatemala el 6 y 7 de diciembre, con el favor de Dios. El viernes va a ser en el Hotel Barceló, de 5 a 10 de la noche. Vamos a tener prédica y también una sesión de preguntas y respuestas. Así que vengan cargados con sus preguntas y con todo gusto, pues, compartiremos la fe en Cristo Jesús y en su Santa Iglesia ese maravilloso día. De nuevo, viernes, Cena Forum en el Hotel Barceló de 5 a 10 de la noche. Y el sábado vamos a comenzar con una hora santa en el Monte San Francisco de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y va a ser un tiempo de sanación, de liberación, de consagración al Señor. Va a estar precioso, así que no pierdan la oportunidad. Inviten también a sus seres queridos, a los jóvenes en sus comunidades, en sus casas. Y pues va a ser algo precioso. Para más información, por favor, comuníquense con Adela Detona al número telefónico área 502-502. Y el número telefónico es el 5959-1187, 502-5959-1187. Que el Señor les bendiga abundancia, hermanos y hermanas. Gracias por este tiempo que nos han prestado. Que sigamos juntos buscando la verdad, que al fin y al cabo es Jesucristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y esté con ustedes por siempre. Amén. Este momento, pues, esperamos continuar la semana que viene, si Dios así lo permite. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima. Dios mediante.